Isaías 61, vamos a leer juntos los primeros cuatro versículos de Isaías 61, versículo 1 al 4. 61, versículo 1 al 4, libro de Isaías. Si están ya ahí, levanten sus manos. Los que no levantaron sus manos, entonces tengo que orar por ustedes. Entonces, Isaías 61, empezando el versículo número 1, dice: El Espíritu del Señor soberano, Yahvé, está sobre mí. Sí, Yahvé me ha ungido. Me ha enviado con un buen mensaje para los humildes, para sanar los corazones heridos, para anunciar a los desterrados su liberación y a los presos su vuelta a la luz, para publicar el año de gracia de Yahvé y el día del desquite de nuestro Dios, para consolar a los que lloran y a darles una corona en vez de ceniza, el aceite de los días alegres en lugar de ropa de luto, cantos de felicidad en vez de duelo. Les pondrán el sobrenombre de encinas de justicia. Los que Yahvé plantó para su gloria reconstruirán las viejas ruinas, levantarán los edificios caídos del pasado, restaurarán las ciudades en ruinas, las construcciones que permanecen por siglos destruidas. Amén. Esta es la palabra de Dios para la gente de Dios. Gracias te damos, Señor. Amo esta escritura, este pasaje, verdaderamente. De verdad, amo la palabra del Señor. Todo el libro de Isaías tiene tanto la visión del enfoque de Jesús. Tiene tanto la preparación del Mesías. El mero versículo 1, como dice el Espíritu del Señor, este pasaje es como todas las cosas empezaron, todas las cosas pasaron a través del Espíritu de Dios. Mientras yo leía este pasaje esta semana, estaba yo regresándome acerca de la creación, el mero principio, en Génesis capítulo 1 y 2. Génesis 1. Versículo 1 y 2 dice: En el principio, cuando Dios. Si ustedes sienten que necesitan un nuevo principio en su vida, entonces Dios, en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra. Ahora la tierra estaba, todo era confusión y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. En el principio, el Espíritu de Dios estaba presente. Si el Espíritu de Dios está presente, entonces cualquier cosa es posible. Amén. Si el Espíritu de Dios está presente, entonces todo es posible. Este pasaje profético de Isaías nos está apuntando a nuevas posibilidades. Nos está revelando que Dios respira a través de nosotros y el Espíritu viene. Porque Dios prometió crear algo nuevo. ¿No están agradecidos del Espíritu de Dios que tenemos? Porque sin el Espíritu del Señor, no creo que estaríamos aquí. Así es. La palabra del Señor dice, el Espíritu del soberano Dios está sobre mí. Se está refiriendo en este pasaje. Sabemos que Isaías estaba experimentando esto. Isaías estaba hablando la palabra del Señor y también estaba mostrando acerca, estaba profetizando acerca de la venida del Mesías. Descubrimos a Jesús. Él es el que llenó y cumplió esta escritura. Y Jesús trae esta palabra recordándola. Él la muestra. Y si nos vamos al libro de Lucas, capítulo 4, 14, 21, lo vemos. Esta historia tan maravillosa de la vida de Jesús. Y voy a leer Lucas 4, versículo 14 al 21, todos juntos. Si ya están aquí y ya abrieron su Biblia, Lucas 4, versículo 14 al 21 dice, Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu. Una vez más, aquí está el Espíritu. Él regresó con el poder del Espíritu y su fama corrió por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas de los judíos y todos lo alababan. Llegó a Nazaret, donde se había criado. Y el sábado fue a la sinagoga, como era su costumbre. Se puso de pie para hacer la lectura y le pasaron el libro del profeta Isaías. Jesús desenrolló el libro y encontró el pasaje donde estaba escrito, «El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor». Jesús entonces enrolló el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó, mientras todos los presentes tenían los ojos fijos en él y empezó a decirles, hoy se cumplen estas palabras proféticas y a ustedes les llegan noticias de ellos. Todo esto sucedió cuando Jesús se fue a Galilea lleno del Espíritu Santo en el principio de su ministerio. Y ahí es donde regresó a su región de Galilea. Es donde él empezó su ministerio lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué nos hace a nosotros seguir adelante sin ir sin el Espíritu Santo? En nuestras vidas, Jesús es el modelo, es el ejemplo para que nosotros seamos bautizados del Espíritu Santo y perseguir ese ministerio para ir a llevar las buenas nuevas. ¿Por qué? ¿Por qué no queremos tomar eso? ¿Por qué nos conformamos con menos que el Espíritu Santo? En ese momento, nosotros sabemos que Jesús había experimentado y pasado un tiempo en el desierto donde fue ahí tentado por el enemigo. Tuvo tentaciones, pero él quedó firme y fiel porque él estaba ahí para cumplir lo que se tenía que cumplir y salió del desierto lleno del Espíritu Santo. Eventualmente, él llegó a su lugar de nacimiento. ¿Ustedes recuerdan de dónde ustedes nacieron? ¿De dónde crecieron? Y si no, si ustedes recuerdan ir a regresar a donde ustedes nacieron, de donde ustedes a la iglesia que atendían, eso sería como que la gente los recuerda cuando eran niños. La gente se acuerda. Y claro que sí. Muchos de ustedes tal vez a lo mejor eran traviesos o desobedientes y la gente los conocía así. ¿Qué sería el regresar entonces a donde ustedes crecieron? Pues Jesús regresó a Nazaret y él fue a la sinagoga, así como era siempre la costumbre ir, o algunas interpretaciones bíblicas dicen como era usual. Entonces todos se reunían a la iglesia en Nazaret, en la sinagoga. Entonces Jesús se presentó para enseñar. Ya que él estaba ahí, él se le entregó el libro de Isaías. No se le pidió que se le diera el libro, pero él lo desenvolvió. No estamos tan agradecidos de que el día de hoy tenemos también teléfono, porque podemos sacar la Biblia de ahí. Pero imagínense cómo fue el rollo de la escritora que se le dio a Jesús en la sinagoga. Lo desenrolló y encontró la porción de Isaías en 61. Y mientras él leía, todos los ojos estaban fijos en Jesús, porque todos sabían que Jesús había regresado, pero entonces ahora él estaba hablando en el libro, la palabra del Señor, y aquí estaba Jesús leyendo las palabras que Isaías había dicho años y años atrás. Y entonces cuando él lo leyó, enrolló una vez más el libro y se lo dio a la persona que se encargó de darle el libro. Entonces, mientras él leía, imagínense qué era la atmósfera. No sabían qué es lo que iba a pasar, no sabían qué es lo que iba a hacer Jesús o lo que iba a decir ahora. Era tan común en ese día por algunos, especialmente para los rabís, leer la palabra, sentarse y empezar a enseñar. Pero Jesús, después de leer la palabra, empezó a enseñarles y lo que les dijo fue algo tan maravilloso. Dijo, hoy esta escritura se ha llenado. Esta escritura se cumple el día de hoy. ¿Hoy? Porque esos en la sinagoga, Isaías 61, estaba hablando de la profecía del Mesías, pero ¿cómo esta palabra puede ser cumplida el día de hoy? A menos que Jesús sea el Mesías. Siento que en ese momento, todos en ese momento se estaban sorprendidos y no sabían qué decir y probablemente no querían moverse en ese momento. ¿Cómo esa palabra pudo haber sido cumplida? Se preguntaban a lo mejor. ¿Cómo puede esto pasar? Si Jesús empezaba su ministerio, no lo habíamos visto cumplir todas estas cosas que habían sido profetizadas en Isaías 61. Imagínense la tensión que estaba en la congregación, así como en ese momento. Mis amigos, mis hermanos, quiero que ustedes sepan que Jesús es el único que ha cumplido toda promesa en toda la palabra del Señor. Si ustedes piensan que su esposo o su esposa va a cumplir toda promesa, ¿saben? Él a algún punto, su esposo o su esposa les va a fallar. Porque son humanos. Pero Jesús no nos va a fallar. Jesús es la palabra. Amén. Él es el que habla, Él es el que hace la creación, Él es el que restaura todo y Él es el que llena todo lo que necesitamos. Yo me encantaría decir que ese día era perfecto para Jesús. ¿Cómo me hubiera gustado decir que toda la sinagoga y todos sus amigos y los miembros se gozaron de lo que él estaba diciendo? Me hubiera gustado que hubieran hecho una celebración, una fiesta por lo que él dijo. Pero si ustedes siguen leyendo Lucas 4, empezamos a ver que se voltearon contra él. Hubo rivalidad. La mentalidad que tenían lo empujaron a que saliera fuera de su lugar de nacimiento, con la intención de sacarlo y de aventarlo, retirarlo de la comunidad. Yo estoy agradecido el día de hoy de que nunca terminé un sermón y que nunca me han sacado del santuario y que me quieran aventar al río de Iowa que está aquí. Estoy agradecido que no por predicar me avienten o me quieran sacar. Pero esto es lo que ese día se desató por Jesús. Y si ustedes mantienen la escritura de esta lectura, ustedes se van a enterar de que la congregación se volteó contra él. Entonces, lo que pasó, él caminó a través de ellos. Nadie lo lastimó y siguió su camino. ¿Cómo puede ser eso posible? Es solamente posible porque el Espíritu de Dios estaba con él. Amén. Porque el plan de Dios no falla. El Espíritu Santo había ungido a Jesús. Jesús había sido ungido con una intención. Y esa intención se confirma en Isaías 61. Y esa intención era proclamar las buenas nuevas. Esta unción era vital. Sin la unción del Espíritu Santo somos carnales. La unción del Espíritu Santo es lo que necesitamos. El Espíritu del Señor, así como el Señor ungió a Jesús, así mismo, Señor, lo estamos leyendo aquí, que salió con gloria el Señor Jesús. a sí mismo. Todos los regalos espirituales que se nos han dado no son para nosotros, son para la gloria del Señor. El Espíritu empoderó al Señor Jesús y lo dirigió para proclamar las buenas nuevas a los pobres, para tener y traer esperanza a los oprimidos. No simplemente traer, no, sino para traer riqueza en el Espíritu. No era solamente enseñar. Jesús no vino solamente para enseñar, también vino a alcanzar. Él vino para dar libertad a los corazones rotos, para sanar las heridas. No estamos agradecidos por lo que el Señor Jesús ha venido a darnos. No estamos agradecidos por su paz. Jesús vino para darnos libertad, para sacar la libertad de los que estaban cautivos, para darles vista a los ciegos. Aquí lo vemos, dice, toda la creación, por él vino por toda la creación. Toda la creación necesita, porque toda la creación está cautiva en pecado. Es el Señor Jesús nos ha dado la libertad. El Señor nos ha dado la libertad. Este es el mensaje que nosotros tenemos y son buenas noticias para los que están en prisión, los que están atados en pecado. Me gusta la pasión, la interpretación que dice, siempre debemos de compartir la verdad de Dios y rechazar ir al pasado. Nosotros siempre debemos de compartir la libertad que tenemos en Cristo y ser firmes para no regresar atrás. Mis amigos, este es el problema que estamos ahorita encontrando. Esta es la historia de la gente de Dios, que tiempo a tiempo, muchas veces la gente quiere ir atrás. Así como los israelitas cuando fueron libres de la esclavitud de los egipcios, ellos querían regresar y muchos hermanos en Cristo así están. Oh, pero cómo son necios. ¿No son necios con su esposa, con su esposo? Sean necios cuando viene el enemigo. No vayan atrás. Amén. La libertad ya fue declarada por Jesús. ¿Ya la recibieron esa libertad? Amén. Yes. Jesús vino a proclamar. El Señor Jesús vino a proclamar el año de jubileo. Vino a darnos una nueva temporada. Vino a darnos la libertad del cautiverio en el cual vivíamos. Ya no somos parte del enemigo. El Señor nos ha traído el refugio, la fuerza para aquellos que se sentían destruidos. Yo siento, Él nos da ese refugio, esa fuerza y esa paz. No estamos agradecidos, santo Dios. Oh, Señor, el nuevo día viene. El nuevo día viene. Esta proclamación de Jesús se llenó, se cumplió. Habla de la gloriosa transformación que el Señor da. Él nos da ese gozo. Es indescriptible esa gracia para agradecerle al Señor. La gente de Dios llamará al Señor. Habrá más, porque el Señor día a día nos da más. Todos juntos debemos de seguir plantando en este mundo. Y así como leía yo este pasaje, esta semana se me recordó de cómo yo había visto mi esposa y yo. Cuando estuvimos en colegio en Leita, había una, no sé si ustedes han visto en iglesias, que había árboles de Navidad vayan y véanlos, pero parece como le llaman, pero dice, la iglesia hace un árbol y construyen en la iglesia y luego la gente llena esas las hojas y se hace tan grande ese árbol, pero la gente en este árbol, mientras están adornando ese árbol, están alabándole alabanzas al Señor, diciendo que están gozosos. Nosotros no somos un árbol de Navidad, no. Nosotros somos la presencia de Dios. Somos la presencia de Cristo. Amén. Y nosotros no lo hacemos solos. Muchas veces nuestra mente, nuestra cultura, de repente entra. No. Sino que nosotros somos llamados para trabajar juntos como el cuerpo de Cristo, juntos. Aquí en este pasaje en Isaías dice, todos, todos. Él no dijo unos cuantos o algunos, no. Ahí dice la palabra, todos. Tenemos el día, la gente de Judá, el día del Señor. Los que para publicar el año de gracia de Yahvé. Así es de que Él vino a quebrantar esos años de cautividad. Él vino a sanar a los heridos. Pero las buenas nuevas se encuentran en Isaías 61. Para enseñarles y decirles que los quebrantados no están solos. Esta profecía, esta promesa es para motivarnos. Fue el Señor el que proclamó sus promesas a través de Isaías, una promesa que el ungido iba a venir, el Mesías iba a venir, que Él iba a traer las buenas nuevas, porque el año del Señor iba a venir, el Señor iba a hacer algo nuevo, algo grande. Dios siempre está haciendo algo nuevo. Pero tenemos que recibirlo. Si nosotros escuchamos la palabra del Señor es una cosa, pero es otra cosa recibirla. El año del Señor, el año de jubileo, es una asociación entre Dios y la gente de Dios. Si vemos la historia en el Antiguo Testamento, no creo que vayan a encontrar un ejemplo donde la gente de Dios fielmente observaron el año de jubileo. No, el año de jubileo vino después de 7 siglos, en el 7 años, después de 49 años era el año de jubileo. En el 50 año era el año de jubileo. Era el año de descanso, era el año de hacer todas las cosas bien, era el año donde todos los funerales se cancelaban, era el año donde todos los prisioneros salían libres, porque no podían pagar su deuda. Era el año de hacer las cosas bien. Esa era la reverencia ante Dios de lo que hacían. Pero estaba comendado en la palabra del Señor. Y ahora Jesús dice aquí en Lucas capítulo 4 que el año ha venido. El tiempo ha venido para hacer las cosas incorrectas, hacerlas bien. Jesús vino a liberar al cautivo, a anunciar la libertad y a los ciegos que pronto iban a ver. Hoy es el día. Lo que tenemos que hacer es recibirlo, entrar en la palabra del Señor juntos, participar viviendo en justicia, estar en común acuerdo trabajando con Él en esta restauración y renovación. Isaías 61, versículo 4, habla acerca de la gente de Dios. Dice, ellos van a restaurar, reconstruirán las viejas ruinas, levantarán los edificios caídos del pasado, restaurarán las ciudades en ruinas, las construcciones que permanecen por siglos destruidas. Vendrán extranjeros a cuidar sus rebaños y a trabajar sus campos y sus viñas. Y Dios sigue en regocijo. ¿Recibirán su gozo? ¿Reconocen que Dios en su palabra está? ¿Reconocen la autoridad de Dios? Amén. ¿Reconocen que su autoridad es el Hijo de Dios compartiendo su palabra? ¿Reconocen que Él ha tomado su lugar en la mano derecha sentado del Padre? ¿Que Jesús es el sacerdote, es el sanador, es el libertador y Él es nuestro refugio? Entonces, si lo reconoces, ¿por qué no le permites que transforme tu vida? ¿Le permitirás que te transforme con su glorioso poder? Con su glorioso Espíritu Santo, Él te da una corona, Él te da el aceite de gozo, Él te da el aceite de liberación. Jesús puede romper a través del Espíritu Santo toda barrera, pero tú eres el que da el permiso para que Él entre. Dios transforma la muerte en vida. ¡Amén! Porque la muerte ya no es el final, porque Dios es el que ha transformado la muerte en vida. ¡Aleluya! Él, a través de la resurrección, el poder de resurrección, tenemos gozo. Así es, Señor, el poder de la resurrección que tú nos has dado. Que nos has dado, Señor, porque tú venciste la muerte. Esa es la esperanza. Esa es nosotros la confianza que debemos de tener, el poder de la resurrección. Y yo creo que Dios definitivamente camina con nosotros en toda dificultad. Cuando estamos emporedados y llenos del Espíritu Santo, yo sé que Dios nos va a guiar sobre todas esas difíciles situaciones. Necesitamos que Dios nos guíe. Necesitamos que el Señor nos tome de la mano en esos momentos difíciles. Tenemos que caminar con fe. Sin Él, no podemos ser sostenidos. No te puedo dar una imagen de lo que pasó, pero cuando vayan ustedes a casa, vean cómo Jesús salió ungido. Cómo Jesús se encontró contra oposición y Jesús salió a través del Espíritu Santo sin haber sido tocado. Si ustedes son encontrados por el enemigo, así saldrán. Nadie los tocará, nada los tumbará, nada los detendrá. Tomen ustedes alrededor. ¿Qué es lo que ven en su hogar? ¿Qué ven en la comunidad? ¿Qué ven lo que está pasando en el mundo? ¿Ustedes ven a Dios cambiando cenizas en belleza? Esta oferta está proclamando que ha sido cumplida. Hoy es el momento. Entonces yo oro para que tú sigas encontrando el gozo del Señor. No importa lo que venga en contra de ti. No importa cuál sea el mensaje que el mundo dice allá. Nosotros tenemos la palabra verdadera, la palabra de Dios. Tenemos al que ya venció. Todas estas palabras serían insignificativas si Jesús hubiera solamente muerto. Pero Jesús no murió. Él venció la muerte. Y toda promesa se ha cumplido. Porque Él es fiel y seguirá siendo fiel. Así es de que llenémonos de gozo. Voy a cerrar este mensaje con una cuota que es de Henry Nouwen. Y esto dice él. Él está hablando de alegría. Dice, la alegría no proviene de predicciones positivas sobre el estado del mundo. No depende de los altibajos de las circunstancias de nuestra vida. La alegría se basa en el conocimiento espiritual de que aunque el mundo en el que vivimos está envuelto en tinieblas, Dios ha vencido al mundo. Jesús lo dice en voz alta y clara. En el mundo tendrás problemas, pero regocíjate, yo he vencido al mundo. La sorpresa no es que inesperadamente las cosas salgan mejor de lo esperado. No, La verdadera sorpresa es que la luz de Dios es más real que toda la oscuridad, que la verdad de Dios es más poderosa que todas las mentiras humanas, que el amor de Dios es más fuerte que la muerte. Una vez más, que la verdad de Dios es más poderosa que todas las mentiras humanas, que el amor de Dios es más fuerte que la muerte. Eso debe de darte gracia, gozo. El creador del universo te ama. Él dio su hijo en la cruz por ti. Y a través de esa muerte y resurrección se nos ha dado una nueva vida. Fue un intercambio glorioso. Su vida por la tuya. ¿Me acompañan en oración? Señor, te damos las gracias, alabando tu santo nombre. Te damos gracias por tu palabra a través del profeta Isaías. Te damos gracias por la motivación, Señor, que nos diste hoy como audiencia, Señor. La promesa de que el Señor Jesús viene y aquí en Marshalltown, Iowa, Señor, por toda la historia y todos los factores que habrá, Señor, que ha habido. Señor Jesús, Jesús. El Mesías vino en nuestras vidas y Él ya cumplió su palabra, Señor. Él resucitó. Mis amigos, mis hermanos, mis hermanas, si alguien aquí está, Señor, todavía preguntándose, ¿y a dónde me voy? ¿Y a dónde me muevo? Señor, yo te pido que le ayudes para que encuentre su respuesta en Cristo Jesús. Aquellos que están encontrados en oposición, en batallas, que Señor, a través del poder del Espíritu Santo, ya no sean, Señor, aterrorizados, ya no estén en las tinieblas, ya no sean cautivos, ya no estén ciegos, ya no estén enfermos, Señor. Rompe toda cadena, Señor, en el poder del Espíritu Santo. Nosotros como iglesia, en el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos, unidos, proclamando tu nombre, Señor Jesús, para tu honra y tu gloria, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Podrían levantarse mis hermanos para que cerremos con esta alabanza para el Señor? Que Dios los bendiga.